Este adiós.
Estás escuchando Radio 50 y Pico, un proyecto de FEGAUS, la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, en Cuac FM. Estamos en el 103.4 del dial, en la web de cuacfm.org, en Facebook y en la app gratuita para Android y iPhone Cuac FM, así como en tu asistente de voz. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa. Hoy estamos haciendo Radio 50 y Pico. En los micrófonos, Puerto, Mille, Gloria, Antía, Margot y quien os habla, Ana Alonso. En la parte técnica tenemos a Luis Antillana, Nuno, Julio y por supuesto Mariano, que nos conduce desde Cuac FM. Empezamos el programa con los siguientes contenidos. Noticias de FEGAUS, Diario de Diego, Non lle chores a cebola, entrevista al decano de Lugo, poema dedicado a la madre y, por supuesto, mucha música de la buena. ¡Comenzamos!
Noticias de FEGAUS.
Hoy, miércoles 5 de mayo, os recordamos que la Federación Gallega de Asociaciones Universitarios Senior FEGAUS nos ofrece a través de fegaus.canalsenior.es programas semanales que corresponden al compromiso de formación y divulgación adquirido con la Xunta de Galicia. El ciclo de consumo nos hablará el lunes 10 de mayo de nuestros derechos y precauciones en las telecomunicaciones, telefonía e internet.
El Instituto Galego do Consumo e da Competencia, dentro de su plan formativo para colectivos vulnerables, emite esta sesión que creemos es fundamental en el conocimiento de las nuevas tecnologías, ya que nos aportará la formación e información necesarias para conocer qué derechos nos asisten ante cosas como cortes o suspensión de teléfono o internet, cambio de operadora, cobros indebidos y cómo poder reclamar ante dichas situaciones. Este programa, que tiene una hora de duración, se emite de 12 a 13 horas.
El ciclo de Soidade nos ofrece el próximo miércoles 12 de mayo, acompañado de recordos. Crea coas túas mans o álbum da túa vida. A lo largo de los años, acumulamos cientos de recuerdos que muchas veces se ven abandonados al olvido en cajones, armarios, maletas, etc. Hasta que se deterioran y los acabamos tirando por inservibles cuando hacemos limpieza. En esta sesión queremos enseñarte a recuperar esos recuerdos y a que aprendas a construir con ellos un álbum vital personalizado de lo más especial. Se emitirá de 10:30 a 11:30 horas.
Recordad que si os resulta imposible asistir en directo, podéis hacerlo en cualquier momento entrando en el apartado de vídeos, donde encontraréis todas las sesiones grabadas.
Si es la primera vez que accedéis a la formación, tendréis que inscribiros previamente en fegaus.canalsenior.es. ¡Os esperamos!
Los datos que nos proporciona el Instituto Galego de Estadística sobre las personas que viven solas es de 285.777 habitantes y hace una proyección a futuro del año 2030, donde las cifras ascienden a 317.802. La Xunta de Galicia, como el resto de las administraciones estatales, tiene como problema prioritario hacer frente a la soledad no deseada. Para ello, está elaborando un ambicioso plan en el que participa activamente FEGAUS, que entre sus objetivos quiere aportar el conocimiento de la situación actual de las personas que están en los programas de Universidades Senior de Galicia y de los oyentes de nuestro programa Radio 50 y Pico. Se está pasando una encuesta que podéis encontrar en FEGAUS Facebook, muy breve y fácil de contestar y, por supuesto, confidencial. Queremos contar con todos vosotros. Muchas gracias por vuestra participación.
El Diario de Diego es un programa que tiene como protagonistas la música y la literatura. En función del contexto creado por el contenido del diario, página a página, canción a canción, tema a tema, trataremos de llevarles al mundo de las emociones. Por si algo sale mal, deben saber que los culpables del programa son Luis Santillana, del campus de A Coruña, y Miguel Ángel Yebra, del campus de Pontevedra.
Si yo sé que tú eres y tú sabes que yo soy, ¿quién va a saber quién soy yo cuando tú no estés? Más allá de la familia con la que compartimos sangre, está la otra familia con la que compartimos anhelos, los amigos, y un mundo maravilloso que nos da cobijo. A ambos les debemos nuestros cuidados. Pasear y charlar, tomar una copa, hacer un viaje. Tantos placeres que se disfrutan doblemente en este bello planeta junto a los amigos. Estas son algunas de las muchas reflexiones que existen en forma de odas a la amistad y a la utilidad de la naturaleza. Diego hace una positiva valoración de ambos bienes en su diario. En una de sus páginas leo: hacía un calor de justicia, pero nunca pude suponer que para viajar cómodo en moto y en verano, la solución pudiese ser meter previamente los dos cascos en el arcón congelador durante un tiempo. Esa fue la primera locura o genialidad que le conocí. Más tarde descubriría en él una amalgama de tres sustancias químicas humanas: la sencillez de un niño, el orden como ineludible actividad y la hospitalidad como alimento de una generosa y sincera amistad. Me lo presentaron unos amigos hace tiempo y solo me encontré con él en esporádicas ocasiones, apenas un café compartido o un aislado día de playa, pero era como si nos conociésemos de toda la vida.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer. Y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre. Si esta canción se acaba, que acabe el mundo para todos. Todos somos nada. Sin las palabras, dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder, se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo, aunque a veces piensas que no hay nada, cuando me quedo mirando como si estuviera ausente, porque estoy viajando, no pienses que voy a perderme.
Cuando entré en la intimidad de su hogar, me mostró la entrada sin barreras desde el primer momento. A través de la casa del ordenato, uno averigua lo que hay detrás de su personalidad. Es como cuando a través del estudio de las teselas de un mosaico antiguo puedes descubrir las costumbres y hábitos de aquella época, o como si tras aplicarle carbono 14 a los huesos del faraón Tiborcio, sabes ya con exactitud cuánto hace que dejó de existir. L'ordenato no permite que un pelo o una hoja mal caída enturbie la belleza de su entorno, como tampoco que el cubo de la basura o el olvido se trague cualquier material o cosa sólida, sin antes pasar por su particular filtro de valorar su utilidad previamente y encontrársela. Y es que tiene para ello una visión extraordinaria. Nadie sería capaz de situar en el lugar apropiado, darle uso y buscar la aplicación a materiales, envases y desechos en general que para el resto de los mortales solo podrían engrosar el vertedero municipal o el clandestino punto limpio improvisado. Y ya no me refiero a cosas tan tangibles como una vieja alfombra o una oxidada estantería, sino a la humilde lata del bonito recién almorzado, al caparazón de la centolla saboreada o a las pezuñas del jamón que en su día sirvió para deleite de propios y extraños.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ni los botes vacíos de mermelada, ni los usados frascos de jarabe, ni las endebles cajas de zapatos pasan desapercibidos a la imaginación del ordenato. Todo es importante bajo su organización. El mundo no tiene solo otra dimensión bajo su cuidado, sino que tiene más dimensión. Las piedras agujereadas vomitan hermosas plantas aromáticas. Las enteras y raras se convierten en expresivos santos o se constituyen en pétreo altar, y hasta las tiene con alma tan caliente que dan premio al paladar. Mientras la gallega vieira presta su concha para adornar un rincón cualquiera, los trozos de tubo de obras pasadas se alinean y escriben en el jardín el nombre de sus amadas. Las plantas triplican su tamaño natural y cualquier máquina con motor envejece y se hace mayor, con una juventud envidiable y un insultante aspecto que ya quisieran muchos mortales a su edad. La casa del ordenato es una capilla Sixtina de la utilidad y la aplicación, un auténtico Louvre de lo que una mente humana con imaginación es capaz de sacar, a lo que los míseros mortales, por nuestra incapacidad, en el mejor caso, abandonamos en el trastero, o lo que es peor, convertimos en basura o contaminación.
Per la tua mania di vivere in una città
guarda bene come c'ha conciati la metropoli, belli come noi, ben pochi sai, ce n'erano e dicevano quelli vengono dalla campagna. Si cantano la marcia funebre.
Como un actual y moderno rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro. Las viejas alfombras son el imaginativo mosaico textil de un particular trastero elevado por su mano a doméstico ermitage. El viejo abrigo, el descontextualizado zapato o la gastada bota duermen y resucitan cuando el ordenato les pone su mano encima. Las brocas y herramientas de trabajo, los paraguas o los cayados, los tornillos o las arandelas conforman un ejército perfectamente formado que por destacamentos y pabellones guardan un orden militar sagrado. Nada que sea útil está en actitud de descanso, sino listo para el combate, pero perfectamente alineado. Lo que antaño mal olía, hoy huele a prado, y donde solo se pacía, ahora se puede dormir descansado y todo bajo su mano. Y por último, l'ordenato tiene la mejor virtud del ser humano para ser grande a los ojos ajenos, su sencillez y modestia. Ese toque sencillo, único que solo los seres excepcionales son capaces de practicar. Nada que ver con los abundantes fantasmas que a diario nos encontramos en la vida real, empeñados en parecer grandes personajes y cuya apariencia se desmorona inmediatamente por un exceso de autopromoción y soberbia. L'ordenato no entiende de autobombo ni toca fanfarrias de genialidad. Solo los demás percibimos su grandeza. Sin embargo, l'ordenato tiene varias debilidades. El futuro del planeta con cuatro R's: reduce, recicla, reutiliza y recupera. Y la amistad, esa que sabe dar y los que le conocemos sabemos apreciar.
Yo no necesito conversar, porque adivino que ya sabes cómo soy. Tú me has conocido siempre. Cuando me miras, ahí puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te
reconocido siempre.
Buenas tardes, estamos hoy con don Gonzalo Francisco Fernández Suárez, decano de la Facultad de Humanidades del campus de Lugo, y queremos hacerle unas preguntas, ya que se ha prestado muy gentilmente a atendernos. Primero, don Gonzalo, ¿cómo es la adaptación a la situación actual?
Pues la verdad es que é unha adaptación pues, moi doada, porque nos, os nosos grados temos implementados en modalidade semipresencial e contamos con todo un equipamento tecnolóxico para atender o alumnado, campus virtual, cámaras, web, temos electrificadas todas as aulas para que os alumnos poidan vir os seus equipos e, máis, durante o estado de alarma, estuvemos atendendo o alumnado mediante esos medios tecnolóxicos, impartindo clase a través do Teams, co cal, segundo, además, os informes que nos temos, que elaboramos desde o decanato, hubo un seguimento do 100% das clases a través de esos medios tecnolóxicos.
Y la otra pregunta, queríamos saber los objetivos de la Facultad de Humanidades a corto, medio y largo plazo.
Bueno, os objetivos da Facultade a curto, medio e longo plazo, en primeiro lugar, é poñer en marcha o vindeiro ano o grado en xestión cultural e que se adapte, que sea un grado, además, que se xa atractivo e lo implementando pouco a pouco. Tamén temos pendente reforzar ainda máis a oferta docente a través do mestrado en servizos culturais e pues, a longo plazo tamén plantexámonos tratar de evaluar a posibilidade de outros títulos de grado ou mestrado que poidamos implementar a nivel da nosa Facultade de Humanidades.
E outra pregunta, queríamos saber a importancia das humanidades en la actualidad, con tanto individualismo e tanta tecnología que sirve tanto como para comunicarse como para aislarnos.
Ben, a importancia das humanidades é fundamental, eu diría que casi en calquer plan de estudios. É dicir, a mí moitas veces me ten sorprendido falar con personas do ámbito das ciencias sinalando que o tema de ter cursado algunha das nosas titulacións lle ten axudado, por exemplo, a ser máis humano no seu trato, por exemplo, incluso por poñer un caso cos pacientes. Despois, evidentemente, as humanidades lle brindan a todo o individuo unha, digamos, unha perspectiva totalmente diferente do mundo, coñecer outros aspectos que se lle pasan máis por encima, unha capacidade de crítica que posiblemente outras titulacións e outras áreas de coñecemento pues non ofrecen.
Agradecemos a don Gonzalo esta entrevista, así como la cesión de aulas de su facultad para los alumnos del cuarto ciclo del campus de Lugo.
El pasado domingo, día 2 de mayo, se celebró el Día de la Madre, como si con un día fuera suficiente. Nada en el mundo puede suplir la falta de una madre. Dichosos los que la tienen, todavía pueden ser niños. ¿Cuánto daría yo por poder escuchar una vez más tu voz cuando decías mi nombre, mamá? Voy a leeros un poema de un poeta palestino llamado Mehmet Darwish. Se titula A mi madre y pertenece al poemario Enamorado de Palestina. Añoro el pan de mi madre, las caricias de mi madre. Día a día la infancia crece en mí y deseo vivir, porque si muero, sentiré vergüenza de las lágrimas de mi madre. Si algún día regreso, tórname en adorno de tus pestañas. Cubre mis huesos con hierba purificada, con el agua bendita de tus tobillos. Y átame con el mechón de tu cabello o con el hilo del borde de tu vestido. Tal vez me convierta en un dios. Sí, en un dios, si logro tocar el fondo de tu corazón. Si regreso, tórname en leña de tu fuego encendido o en cuerda de tender en la azotea de tu casa, porque no puedo sostenerme sin tu oración cotidiana. He envejecido, devuélveme las estrellas de la infancia para que pueda emprender con los pájaros pequeños el camino de regreso al nido donde tú aguardas. Miña nai, miña naiciña, como a miña nai ninguna, que me quentaba cariña co calorciño da súa.
Estamos otra vez con nuestro programa de Non lle chores a cebola. Nuestros oyentes recordarán que la última vez hemos hablado de los vinos, pero hemos hablado casi Ana Alonso y yo, mi colega del campus de Vigo, en monólogo, y de los vinos no se puede compartir solo con dos personas. Los vinos hay que compartirlo con más. Entonces hoy vamos a realizar una tertulia con ese único tema en exclusiva. Yo solo quiero dejar, antes de empezar, una frase, que es la siguiente. Uno de los viajeros del avión estadounidense que aterrizó en el río Hudson y que se salvaron todos, recordaréis, da conferencias por Estados Unidos y dice tres cosas fundamentales de ese día que recuerda. Dice, uno, me di cuenta que la vida cambia en un minuto. Dos, por eso no dejo nada para mañana, lo hago todo ya. Y tres, no tengo ninguna botella de buen vino en casa sin abrir. Entonces, bueno, vamos a meternos con el tema de los vinos y vamos allá con toda la parafernalia. Porque evidentemente los vinos son, y subidos a un escenario, conllevan teatro. ¿No creéis que hay un poco de teatro alrededor de todos los vinos?
Yo creo que sí que hay, no un poco, hay mucho. Pero eso no les desmerece nada, ¿eh? Hombre, esos vinos de autor que te hacen esas cosas tan extrañas y que te cuentan no sé qué y no sé cuánto, eso es más teatro que ninguna otra cosa, ¿eh? Porque si tú los bebes sin saber que es de autor o que es de Perico de los Palotes, y tienes de la misma zona otro vino, a lo mejor no eliges ese. A mí me ha pasado, no sé a vosotros.
Yo discrepo un poquito, yo creo que un vino bien elaborado, bien envejecido, en su buena barrica, con su trasiego, o sea, el cuidado, pues es un vino que se diferencia casi perfectamente, a no ser que sea una variedad, pues eso, de uva que a lo mejor a ti no te gusta, porque a veces hay vinos como más ácidos, hay más dulzones, pero bueno, un vinito bueno, bien hecho, es como yo que sé, elegir una ternera espectacular y compararla con otra de granja. No sé, yo quiero ahí levantar una lanza por los buenos vinos.
Mira, yo no desmerecía ninguna cosa de esas. Quiero decir, contestándole a Mille, a la parafernalia que a veces nos montan, ¿eh? Con esos vinos. Un buen vino es un buen vino aquí y en Rusia, si lo tienen. A mí me da lo mismo,
A veces es la carta de presentación de las bodegas para diferenciarse, pues es un marketing que se emplea como con cualquier otro producto, claro. Sí. Que no es un producto barato y que tienes que darle cierta relevancia para poder también ponerlo en valor, ¿no?
Precisamente por eso yo digo que a veces si tú no sabes el nombre de ese vino o la parafernalia de ese vino y te tomas otro que es de la misma zona, parecido, muy bien hecho, igual, que claro. Igual... pues ese que es tan así maravilloso, pues a lo mejor no lo es tanto. Bueno, y que el vino, todos los vinos son buenos. Lo único, la única cuestión es que te guste. Punto.
Tomarlos con cariño.
Sí, yo creo
a
que.
A ver qué nos
yo,
dice Nuno.
Sí, yo opino lo que Antía. Tiene que gustar el vino. O sea, bajo mi punto de vista, sin distinción, hay que distinguir. Evidentemente, pero tiene que gustarte el vino. Eso de decir, no, este vino no me gusta. A mí no me parece muy lógico. Yo he bebido vinos muy malos, lo reconozco. Pero bueno, era vino. O sea, no hay tutía. Lo que sí hay que saber diferenciar, yo creo que más que el vino, hay que diferenciar de qué uvas proceden y de qué terreno proceden. Yo, por ejemplo, soy muy amante del Ribera de Duero, por lógica, ¿no?
Sí.
Pero también me gusta el Valdepeñas, más que el Rioja. Y la uva es la misma. Es uva tempranillo. Y la diferencia entre Valdepeñas y Ribera de Duero se nota.
O sea, las tierras, ¿no? Puede ser las tierras, las horas de
aunque
sol,
sea, aunque sea un reserva, tú notas la, vamos a decir, la pesadez o la astringencia del Ribera de Duero y notas, no voy a decir la flojedad porque no es flojo del vino de La Mancha, del vino de Valdepeñas, lo notas perfectamente, ¿eh? Yo ahora estoy bebiendo por ejemplo un vino que venden en Carrefour que es Señorío de los Llanos, que es buen vino, y estoy bebiendo de esa misma empresa. Estoy bebiendo también el Señorío de Castilla. Y no tienen nada que ver el Ribera de Duero de esa bodega con el Valdepeñas de esa misma bodega. Nada que ver.
Es que, mira, ocurre, por ejemplo, en los Riojas, nosotros, tanto Miguel como yo, a nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho el de los de la Rioja Alta, la zona alavesa, de la Rioja alavesa, pero con diferencia. Y son Riojas los dos, pero según el sitio, según la tierra, yo creo que influye, porque el vino necesita su sol, necesita su tal, pero influye muchísimo, muchísimo el terreno, claro. El terreno donde esté plantado, ese sí. Le da un cuerpo diferente.
Sí. De hecho, por ejemplo, la Ribera de Duero, hay zonas, hay dentro de la misma denominación de origen, hay una zona en Valladolid, que es desde, no sé si es de, ¿cómo se llama este pueblo? Hasta Peñafiel o un poco más allá, que le llaman la Milla de Oro. Y a partir de ahí para arriba, hay buenos vinos también, hay muy buenos vinos, pero ya no son iguales, porque esos están en la misma ladera que va a dar a la Ribera del Duero. Entonces, la tierra, la tierra y la zona de los vientos y de eso, pues lleva diferencias. No es lo mismo el de Aranda de Duero, por ejemplo, que es buen vino, que el del Gumiel del Mercado, por ejemplo, o el Condado de Aza.
Por ejemplo, claro, yo estuve en una bodega de Gumiel del Mercado, claro, y el Sotillo son, de
son
la Ribera.
Son buenos vinos, pero no tienen nada que ver con el, sí, el que hay al lado, el que hay en Valbuena de Duero. El Valbuena de Duero probablemente es los mejores vinos de la Ribera. Está el, sí, el Vega Sicilia, está el Pingus.
La zona de esa.
Claro, está la Abadía de Roble, Abadía de... Ya no me acuerdo cómo se llama.
Abadía, Pago de Capellanes, Abadía, Pago Retuerta, de Carrovejas.
Abadía, sí, Retuerta. Entonces, uh-huh, todos esos son muy buenos. El Pingus, por ejemplo. Pingus está al lado mismo de... Lo que pasa es que el Pingus es lo que decía antes Antía. Es más la fama porque hacen poquísimo vino. Y entonces está más caro que el... Que el...
Y han sabido publicitarlo muy bien, Nuno. Lo han sabido publicitar muy bien, que eso es importante. Hombre, tampoco te vale de nada que te publiciten muy bien, el muy bueno y muy estupendamente, maravillosamente el vino, si cuando tú te lo vas a beber dices, ¡qué asquito!, ¿no? Entiendes, tiene que ir una cosa a la otra.
Al hilo de lo que está diciendo Antía, yo estoy totalmente de acuerdo, porque, a ver, o te haces muy estudioso de los vinos, y en los últimos años estaréis de acuerdo conmigo que hay vinos maravillosos que antaño no había, y una multitud de marcas brutales, de añadas, de formas de hacerlo, etcétera, etcétera, que uno llega incluso a perderse. Entonces uno recurre a su estómago. Entonces yo digo, vamos a ver, me he bebido un vino que estaba recomendado, que muchas veces te lo recomienda el propio camarero o el servicio, y dice, mira, me supo bien y me sentó bien. Para mí es suficiente incluso para que el vino funcione, ¿no? A mí cuando me ponen un vino en la mesa y me ponen la botella de gaseosa, si yo pedirla, ya empiezo a temblar.
Ya, yo soy un mal síntoma. Hoy cualquier vino, que sea crianza, que envejeciera en una barrica, pues ya tiene un sabor bueno. O sea que hay vinos maravillosos, pero sí que en la Ribera de Duero cuidan muchísimo los vinos. A ver, son denominaciones de origen, como te pasa también en La Rioja. Y entras a estas bodegas que a lo mejor no tienen prácticamente nombre o incluso familiares y pruebas aquellos vinos y son exquisitos, unos vinos excelentes.
Es que no tiene nada que ver con que sean el tema. Tenemos que hablar de los vinos en plan general, en plan de decir el vino que este año es muy parecido al año que viene, al del año que viene. No es que este año es muy bueno y el año que viene malísimo. Los vinos solo pueden ser buenos y excelentes. Y nada
de que,
más.
De que todos los años salgan iguales se encargan los enólogos,
claro,
¿verdad?
Claro, ahí está. Precisamente, claro, el tema. Pero el tema, cuando es una cosa, un vino que estás comercializando, no es una bodega pequeñita que le vendes a los amigos o a algunas personas. Cuando tú estás comercializando un vino, tú tienes que hacer un vino similar. Hay diferencias, ¿eh? Yo en algunos vinos que he tomado, yo he diferenciado el año,
¿eh? Cambia la añada, pero bueno, es lo que dice Mille, ella normalmente tienen una línea muy particular.
Claro, para que se diferencie, porque tiene que ser así. Uh-huh. Si están exportando un vino, lo que no pueden es exportar un vino muy bueno este año y una porquería el año que viene. O,
claro.
Tiene que ser.
Y yo también quería poner en valor lo importante que es brindar socialmente lo que une un vino. Socialmente, vamos a tomarnos un vino, brindemos por esto, brindemos por lo otro. Socialmente, tiene un papel muy importante en la vida social de cualquiera.
Como continuidad de lo que está diciendo Ana, os voy a decir algo. En mi casa hacían cocido de como amigos de 20, 20 y tantas personas todos los meses de octubre, ¿no? El primer año se quiso hacer muy bien, se hizo un cocido extraordinario, se puso un vino, se sentó a la gente y se dejó que la gente, se le servía un poco por encima, pero se le dejó a la gente a su libre albedrío. Y estuvo bien, pero faltaba como chispa. Entonces mi mujer, que conoce un poco, supongo, ese sistema, y dice, yo creo que faltó algo, déjame el que lo resuelvo yo el año que viene. Entonces al año siguiente se volvieron a sentar más o menos lo mismo, y mi mujer lo que se encargó fue de abrir muchas botellas, ponerlas encima de la mesa, y no se preocupó mucho de comer, sino que se preocupó de coger y empezar a regar continuamente para que no estuviese una copa vacía. los cachondeos, la juerga, la chispa, el humor que surgió sin llegar a ser borrachera, sino la chispa. Esa cosa. Yo acabo el cocido a las 11 de la noche, increíble.
Fantástico.
Se prolongó un poquito, fantástico. Pero bueno, está claro que el vino es muy liberador en ese sentido.
Mira, nosotros en Orense, y en más ciudades, ¿no? Pero nosotros en Orense tenemos, hay unas calles que están al lado de la catedral, las conocéis todos, seguro, sí. Que hay varias todas seguidas y tiene muchos bares. Ahora es un desastre, porque no hay nada, ¿eh? A ver si a partir del 9 empezamos a volver otra vez. Y aquí se dice, la cosa es decir, vamos a los vinos. No se dice, vamos a tomar un vino y un pincho, o vamos a no sé qué. No, vamos a los vinos. Y el vino, pues, yo creo que el vino no se debe beber solo. Una persona sola que, todo por ahí. No. El vino hay que compartirlo. Tenemos que estar y hablas con aquel y hablas con el otro y dices, oye, mira, no sé qué. Y un vino malo termina siendo bueno.
Yo tuve un colega que hacía económicas en Santiago cuando yo estaba en plan de estudiante y le cambiaron la facultad de sitio y no sabía dónde estaba. Pero lo que sí sabía muy bien era la ruta del 42 al palo, del palo al patata, del patata a no sé qué.
Yo tengo a mi papá con 90 años y aún hace la ruta de la chiquita. Cada vez que vamos al médico, el médico le pregunta, ¿qué, José, qué tal? Y bebe mucho. Bueno, un poco a la comida, le miente como un bellaco. Y le digo yo, cuéntale la ruta de la chiquita, de esas tazas, de ese vino granate morado. Pues él hace la ruta con sus colegas, sus amigos. Se reúnen por la mañana, paran un chato aquí, otro chato allá, bueno, una felicidad que no te quiero ni contar. Ya no es ni lo que bebes ni lo que dejas de beber, es que le falta eso y le falta la vida.
Eso claro, lo mantiene vivo.
Hace
eso
la tertulia. Hace la tertulia.
Es que eso, de verdad, mira, yo entiendo una cosa, que una persona, por ejemplo, pues tiene 40 años o 45 y de pronto te dicen, oye, mira que aquí esto hay que tener no sé qué, no sé cuánto. Y oye, ahí puedes tener un poquito de cuidado, pero cuando una persona con 90 años, 80 y muchos, oye, déjale que disfrute.
Claro,
que
el médico no le dice ningún momento. Te dice 5,
2 o 3 años más, amargadito, perdido. No merece la pena.
Yo creo que como interrupción hay que decir que estamos hablando siempre de beber vino en dosis moderadas. Eso que quede claro para toda la audiencia. No estamos hablando de sobrepasarnos. Pero eso está clarísimo. Eso que quede claro.
Pero,
¿no?
Miguel, es que en el momento que te sobrepasas, no estás bebiendo vino.
Y ya no sabe,
además. O no estás bebiendo lo que sea. Estás, como se dice aquí vulgarmente en Galicia, estás enchéndote. Mira qué frase.
Voy a romper una lanza en favor de los bodegueros. En la escuela de idiomas, una alumna entradita en años era famosa porque tiene una familia amplia y todos pasan de 95 años y están vivos, incluso alguno de 100. Entonces, claro, la pregunta inmediata de todos es, oye, esa longevidad que os viene de genética, de familia, y dice, no viene nada. Pues ya habréis hecho un estudio profundo, porque claro, eso tiene que tener un punto de un denominador común, un nexo. Y dice, sí, ya lo hicimos. Sí. ¿Y el nexo cuál es? Y dice, todos ellos beben media copita de vino tinto al mediodía.
Pues ahí está la clave.
Sí.
Sin pasarse. Mira, como todo. Pues sin pasarse.
Mira, mi suegra era enfermera, digo era porque ya no está. Y ella murió con 92 años y mi suegro con 94, ¿eh? Pero bueno, ella como era enfermera, a él le gustaba mucho. Yo no sé por qué, pero a él le gustaba. Echar un poco de vino tinto en la sopa. En una, le gustaba. Yo no lo probé nunca, pero a él le encantaba. Pues ella estaba que se comía los demonios, porque decía que eso era muy malo, que no podía ser, que no sé qué y que no sé cuánto. Le digo, ay, abuela, por Dios, le decía yo, pero déjalo que disfrute, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Que llegue amargado a los 100 años?
Bueno, no puede ser. En Castilla, en invierno, la sopa no es vino tinto, pero se bebe con una cucharada de vino blanco de Rueda, de Solera, que se llama, que es un vino oxidado ya de un color amarillo oscuro, con mucho sabor y mucho grado, y entonces el caldo se le echa un... De hecho, hace años, ahora ya no lo he visto, ¿no? Hace años tenían una botellita con una pipa, como la del aguardiente aquí, para echar el chorroncito de vino en la sopa del cocido. Y yo aún aquí, si tenemos un fino o un vino de estos de cocina, de estos de oxidados ya, yo sigo echándome una cucharadita de vino en la sopa del cocido de este vino blanco.
Claro, mira, son costumbres, como hacían los abuelos de antes, las sopas de caballo cansado, que le echaban vino con azúcar y pan.
Claro,
así la taza.
De hecho, yo he comido de merienda tardes, hace no mucho, y no aquí. He comido, ¿sabéis lo que son las porras, no? Madrileñas.
Sí.
Bueno, pues yo he merendado porras untadas en vino tinto.
Eso no lo comí yo nunca.
Sí. Ya, no aquí, en la zona de Valencia.
Sí.
Los días de algún día de mercado, pues ponían una churrería de estas, que era un carromato, tenía unas porras, allí las llaman, ya no me acuerdo cómo las llaman, pero bueno, eran porras. Y entonces, al lado, en una terraza de un bar, nos comprábamos una bolsa de porras, pedíamos un tinto, pum, mojábamos la porra en el tinto y a comer, a merendar. En vez de chocolate, porque claro, en pleno agosto, pues no puedes tomarte un chocolate con porras o con churros. Entonces tomábamos las porras, tejeringos les llaman en la zona de Valencia.
Ah. Yo sabéis una cosa que me comen los demonios, que es algo que no lo puedo soportar, sabéis que es tinto de verano, no sé qué, o algo así, que echan vino.
La sangría de toda la vida, casi, ¿no?
No, pero vino con gaseosa, y generalmente casi siempre es vino con gaseosa, un vino así, pero para eso, yo he visto hacer ese vino con gaseosa con un Rioja. Uy, ¿cómo vamos? Con un Rioja.
Tenemos el tiempo apretando, tenemos el tiempo apretando.
Apretando, ya nos está. Bueno, pues ahora
apura la botella, tío.
Terminamos y decimos cuál es nuestro vino favorito. Yo tengo varios, pero a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el Godello. Ya lo llevo dicho muchas veces, me encanta. Y entonces, Ana, ¿cuál es el favorito tuyo?
Pues a mí los blancos, coincido contigo, me gusta mucho el Godello y el Rosal. Y los tintos, me gusta mucho el Mencía y después un Riberita de Duero, un Rioja. Bueno, pues a mí me gusta.
¿Mille?
Pues a mí tengo que reconocer, porque es de un amigo que ya falleció y le puso mucho cariño, son dos bodegas que sé que son muy románticos y que no miran el dinero a la hora de producir, con lo cual para mí es importante. A uno le va mucho mejor y a otro le va mucho peor. Uno es el Casal d'Armand, que todos conocéis, sí. Y el otro, que a mí me gusta mucho, es la bodega, se llama Área Luz, y el vino se llama el Treixadura Leive y Paradigma, el que lleva unos años de barrica.
No están malos, no están malos. Nuno, ahora te toca a ti.
A mí, Ribera de Duero.
Tú, pago, claro, lógico.
Pago de
Valladolid, Ribera del Duero, pago, no puede ser otra
pago
cosa.
Pago de
ya.
Carrovejas.
Sí.
Y aquí en Galicia me gusta el Mencía. No me preocupa mucho qué bodega es Mencía, pues cualquiera, creo de Monaguillo, me parece que se llama uno o algo así. Pero vamos, ahora, antes no había Ribera de Duero aquí en Coruña, ahora yo creo que lo tienen hasta en la cantina más ínfima, ¿no? Y entonces, si tiene Ribera de Duero, bebo Ribera de Duero.
Ahora lo que tenemos que hacer es decir chin chin y cortamos, porque
pues ya
no tenemos más tiempo.
No chin, nos dejan beber todos. Más.
No chin, nos dejan beber chin, más, chin. ¿Verdad? Venga, ojo, chin chin para
el
todos.
El coche aparcado, ¿eh?
Eso, a pie, a donde tengamos
a pie
que ir.
Todos. Venga.
Ya. Muy buenas tardes a todos.
Y después. Buen provecho le haga usted.
Buen provecho.
Buen provecho le haga usted.
Montado en burra. Corría más o menos el año 1974. Yo tenía pocos años y estaba entrando en la adolescencia permitida en aquella época. Era un jovencito más bien torpe que me llevaban cada verano a pasar unos días con sus tíos a una aldea gallega. Mis tíos vivían de la agricultura y la ganadería, además de los animales necesarios para vivir, tenían una Equus africanus asinus, es decir, una burra. Teóricamente era un animal de carga y ocasionalmente se usaba como montura. Medía unos 80 metros de alto, color plateado. Nunca me llegaron a contar para qué la querían. No tiraba de carro alguno, no servía para arar. Lo intentaron en una viña y a propósito pasó por encima de todas las cepas que pudo. Lista la burra, que la lista. Solo he visto que pudiera utilizarla como montura mi tío, que lejos de maltratar nunca a ningún animal, no sé por qué, pero le imponía algo de respeto, aunque no es suficiente para trabajar bien. Solo le permitía montarla. Yo en mi inocencia lo intentaba, con muy poco éxito. Alguna vez que lo conseguí me sentí como el Cid en su legendario caballo Babieca, pero hoy reconozco que más parecido tenía con Sancho Panza en su asno el Rucio. Primero me costaba un enorme esfuerzo colocarle la silla. Para montarla, y a falta de agilidad, necesitaba aguzar el ingenio. La acercaba a una pared de piedra y desde la pared intentaba subirme a la burra. Convencido de mi éxito, echaba la pierna derecha en su lomo. Ella me miraba con la cabeza ladeada y antes de que yo pudiera quitar la pierna izquierda de la pared, se iba separando poco a poco y bufaba sin llegar a rebuznar, enseñando los dientes algo como así. Bueno, no me sale. Poco a poco, la pared iba quedando a más de un metro. Yo con las piernas abiertas, ella consciente de lo que hacía, paraba un momento para disfrutar. Me miraba y ahora rebuznaba de alegría. Sudando a la gota gorda me veía con el culo en el suelo, después de recorrer en caída libre el 1,80 m de altura del animal. Otro poco se separaba la muy burra, al suelo.
Queridos oyentes, esto ha sido todo. Hoy ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web de cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone Cuac FM. Esperamos que volváis a estar ahí el próximo miércoles. Mientras tanto, cuidaos mucho y tomaos la felicidad muy en serio.